venimos para acá también para afinar detalles de lo que va a ser el primer estudio clínico en autismo, que se va a empezar muy pronto. Ahora en el mes de marzo se ingresa el protocolo, que ya está prácticamente listo, y que esto también es una colaboración conjunta entre Chile y Australia, queriendo de esta manera avanzar en conjunto y poder favorecer a las comunidades de ambos países, y no solo de ambos países, sino que también del resto de la región, de Latinoamérica, y bueno, de donde podamos ir llegando con el trabajo que estamos desarrollando. Entonces estuvo muy interesante el poder afinar, conocer el equipo, Zelda Therapeutics, que están acá en Australia, ¿cierto? Ellos son patrocinadores, son uno de los patrocinadores del estudio, que va a ser llevado adelante. Los investigadores principales son dos neurólogos chilenos que trabajan en Fundación Daya, y va a ser aplicado en primer lugar en Chile. Pero lo interesante es que el pudiendo hacer estos estudios y demostrando la eficacia de estos tratamientos en esta patología, en autismo, eso evidentemente en muy corto plazo podría también llegar ese producto a Australia y estar disponible para los pacientes australianos que aún no han podido acceder para este tipo de patología. Esto también es importante tenerlo en cuenta, el cómo hemos diseñado este estudio clínico y el producto finalmente que vamos a probar en este estudio clínico. Está basado en nuestra experiencia clínica. Llevamos 5 años atendiendo en Chile pacientes que tienen autismo, entre otras condiciones. No solo atendemos pacientes con autismo, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Sino que en el área neurológica también tenemos un gran número de pacientes, por ejemplo, con epilepsia refractaria. Y muchas veces ambas patologías vienen asociadas en un mismo paciente.
¿Cómo de alguna manera contribuye el uso de la marihuana medicinal? Enfoquémonos en las personas con autismo, porque muchas personas que no conocen el uso de la marihuana medicinal satanizan este producto porque lo asocian con la drogadicción.
Claro, bueno, sí, es parte de nuestra explicación. El cannabis, es la marihuana, es una planta milenaria que ha sido usada medicinalmente desde hace más de 7.000 años, ¿no? Y es en esta última parte de la historia, desde el siglo XX en adelante, en que por primera vez se trata de negar y esconder totalmente este uso medicinal. Y eso ha significado, y eso es muy serio, que millones de personas que pudieran haberse aliviado en su vida y que han padecido graves patologías y sufrimientos, no lo han hecho por este sesgo y justamente lo que tú estás nombrando, esta satanización que se ha hecho de la planta. Entonces, para nosotros algo muy importante en Chile ha sido la educación comunitaria, es decir, poner a disposición de la gente común y corriente, del público, ¿cierto?, de los ciudadanos chilenos, información fidedigna, información veraz en cuanto a la historia, en primer lugar, de la marihuana, del cannabis. La mayor parte de la gente ni siquiera sabe que esto ha sido una planta milenaria con sus usos medicinales reportados en diversas culturas a lo largo de la historia. Poner a disposición de eso y poner a disposición del público también la historia de la prohibición. Cuando uno entiende y empieza a analizar cómo se generó y cómo se gestó la prohibición de esta planta, uno comprende que nunca tuvo nada que ver con razones médicas, con razones científicas, sino que tuvo todo que ver con razones de intereses económicos, corporativos y con razones de control social, ya que este uso estaba en Estados Unidos particularmente vinculado a minorías migrantes que las tenían incorporadas en sus culturas, ¿no? Pensamos que la mejor forma de combatir este prejuicio, este desconocimiento, es educando a la comunidad y mostrando los resultados de los pacientes que ya han incorporado este uso y que no ha sido fácil, porque el camino hasta el momento en Chile ha sido fomentando, y por suerte que existe, en Chile se puede eso, fomentando el derecho al cultivo personal, porque el proceso de llegar a tener productos estandarizados, ¿cierto?, adecuados, toma bastante tiempo, no es algo que uno decía en un momento y esté listo en el siguiente, pero en el intertanto hay que hacerse cargo del sufrimiento de los pacientes, y el autocultivo permitido por la ley chilena, aunque no por eso deja de ser criminalizado, por eso tenemos un equipo jurídico que defiende a los pacientes que se ven amenazados en el ejercicio de su derecho, el autocultivo guiado por profesionales y acompañados con los médicos y terapeutas, ha sido una excelente herramienta para los pacientes chilenos y no solo en Chile, sino en la región. Y ha sido un ejercicio de soberanía personal también.
Como pasa en Uruguay, ¿no? Que no necesariamente esto se vincularía a un incremento en el narcotráfico.
En Uruguay ha sido interesante, aunque su énfasis no ha sido tanto el medicinal como el recreativo, uh-huh, en primera instancia, pero ya han logrado arrebatarle al mercado negro, al narcotráfico, el 20% de los clientes, digamos, ¿no? Y eso es una muy buena noticia, porque justamente son las redes de corrupción y de narcotráfico las que incrementan la violencia y los problemas sociales. cuando podemos ir alejándonos de eso, cuando vamos fomentando la autonomía de los pacientes que no tengan que, y de los usuarios que no tengan que vincularse con ese mundo, evidentemente que vamos en un mejor camino. Entonces, esa ha sido la herramienta. Nosotros en Fundación DAIA promovemos 3 vías de acceso al cannabis medicinal. Y esto está en línea de la recientemente conformada Federación Latinoamericana por el Cannabis Medicinal. La primera vía de acceso es el uso personal, en que las personas, los pacientes puedan autocultivar, ¿cierto?, sus plantas con las semillas apropiadas, porque sabemos que muchas veces las semillas que mejor nos sirven para usos medicinales no son las mismas que para el uso recreativo. En algunas condiciones sí, algunas patologías en particular que requieren alto THC pueden ser las mismas, pero hoy en día se están utilizando semillas que tienen contenidos equilibrados de THC y CBD, y eso no es lo que le interesa particularmente al mundo recreativo, ¿no? Pero ejercer este derecho al autocultivo, esa es la primera vía de acceso. La segunda vía de acceso, creemos en que debe ser perfectamente legítimo los cultivos colectivos o cultivos comunitarios, que son asociaciones de pacientes que solamente financian o solventan los gastos de la operación, donde no hay ninguna comercialización, sino que más bien es una mirada más cooperativa, de alguna forma como juntando los derechos particulares o personales de cada uno en este ejercicio colectivo, lo que también es lícito dentro de Chile, hecho de los márgenes correctos. Y la tercera vía que propiciamos son fitofármacos estandarizados de bajo costo, ¿cierto?, que realmente puedan estar disponibles para toda la población. Y justamente es en esta tercera línea en la que estamos trabajando en conjunto con Australia, porque entendemos que hay muchísimos pacientes que no están en condiciones de ejercer su derecho a autocultivar, ya sea por sus propias patologías, por sus condiciones de vida, por el lugar en que viven, o por temor, porque evidentemente sí existe un riesgo de ser criminalizado y pasar, aunque sabemos que finalmente no van a quedar presos ni va a pasar nada de eso, igual es un mal rato, ¿no?
¿Cómo contribuye la marihuana medicinal en el caso de las personas con autismo? ¿En qué los alivia?
Bueno, es bien interesante. Fíjate que nosotros en nuestra Dirección de Investigación y Estudios Clínicos presentó el año pasado en el Congreso Mundial de Neurología en Kioto, Japón, un estudio retrospectivo con una serie de casos chilenos, 32 casos chilenos de autismo, y los resultados son absolutamente promisorios. ¿Y por qué tan esperanzador esta línea que se está abriendo? Porque vemos que el uso del cannabis, el uso apropiado del cannabis medicinal en pacientes con autismo, apunta a los síntomas centrales de la enfermedad, lo que en general no ocurre con los fármacos que se usan tradicionalmente. Entonces logramos realmente ver una mejoría en la calidad de vida generalizada del paciente. Vemos una mayor tranquilidad, una mejora en el sueño, una mejora en la relación con los alimentos. Tú sabes que uno de los problemas del autismo es una gran sensibilidad en el contacto y mucho rechazo a diferentes tipos de alimentos. A veces el no control en la ingesta alimenticia, vemos una mejora en todos esos síntomas, una mejoría en el sueño. Cuando ya mejora el sueño, mejora muchísimos otros aspectos también. Una muchísima mejor capacidad de interacción social, que es uno de los problemas, ¿cierto?, del autismo. Una baja en la agresividad. Muchos pacientes, cuando llegaron a la fundación, ¿cierto?, y recién empezaron a tratarse, uno de los problemas era la intratabilidad por los altos índices esta agresividad no solo hacia los demás, sino también hacia ellos mismos, ¿cierto? Y esos síntomas, la verdad es que las mejorías, no hay ningún fármaco convencional que haya mostrado hasta el momento mejorías tan significativas como las que hemos podido observar en los pacientes con autismo cuando utilizamos correctamente cannabis medicinal.
Y en este sentido también una reducción en la agresividad también reduciría las intervenciones policiales que muchas veces no están preparados cuando, por ejemplo, casos australianos son llamados a intervenir por un episodio agresivo de una persona con autismo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Aquí hay que entender y hay que tener una mirada compasiva a lo que significa sufrir esta enfermedad, que la sufre no solo el paciente, sino toda su familia, ¿cierto? Todo su entorno. Conocimos casos de madres que llevaban años encerrados con sus hijos porque esta misma brotes de agresividad que presenta la patología la impedía atreverse siquiera a salir de la casa, ¿no? Entonces terminan realmente aprisionados.
¿Qué otras aplicaciones, Ana María, hay aparte del autismo? Porque hablaste de la epilepsia y otro tipo de enfermedades o de condiciones del ser humano,
claro.
¿No?
Epilepsia refractaria es otra patología que se ha visto altamente beneficiada. La epilepsia es compleja. La epilepsia refractaria, justamente su término lo define, es resistente a los tratamientos, puede que un tratamiento le funcione un tiempo y después deja de funcionar. Y los fármacos antiepilépticos que se usan para la epilepsia, los anticonvulsivos, anticonvulsivantes, digamos, y otros que se asocian, son fármacos que tienen severos, severos efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, también en la misma línea de lo que hablábamos, estos fármacos son capaces de producir agresividad en los pacientes. Algunos generan un daño hepático, un daño renal, pérdida de visión. La verdad es que son daños bastante profundos y en general se observa con este tipo de tratamientos convencionales en muchos pacientes una gran desconexión. Es decir, realmente empieza a haber un aislamiento también del paciente. Se generan muchas veces síntomas que incluso se parecen a los del autismo, ¿no? Pero son provocados por los fármacos. ¿Y qué hemos observado nosotros cuando se logran dar con la cepa adecuada? Porque la refractariedad de los pacientes también se traslada al uso en cannabis, o sea, también se vuelven refractarios a veces a un tipo de cepa, a un tipo de planta, y ahí es necesario tener otra alternativa para cambiar. Pero nuestra experiencia, claramente hemos podido ver cómo ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, cómo, no solo cómo han disminuido la frecuencia e intensidad de las crisis, ¿cierto?, de las convulsiones, ¿cierto?, los episodios epilépticos, sino también ha mejorado la condición general del paciente, su conexión, su interacción con el medio también, y su calidad de vida, no solo del paciente, sino también de la familia. Y en ese sentido, me gusta siempre contar, ¿cierto?, que en Chile el gran movimiento que ha sido Mamá Cultiva, que surge del alarero de Fundación Daya como una agrupación que da voz a justamente a este grupo particular de familias que tienen pacientes pediátricos. Mamá Cultiva surge a partir del caso de Javiera, hija de Paulina Bobadilla, quien tiene una epilepsia refractaria muy, muy, muy severa. Y que empieza a probar esta alternativa, y eso fue hace ya casi cinco años atrás, y empieza a abrir este camino justamente, primero que nada, para las familias que tienen niños con epilepsia refractaria. Y Mamá Cultiva se ha vuelto una organización muy fuerte, que ha logrado también, junto a Fundación Daya, cambiar paradigmas, ejercer un diálogo político importante en estos temas, y que no solo está en Chile, hoy día Mamá Cultiva está en Perú, está en México, está en Paraguay, está en Argentina. Es decir, se ha vuelto una red internacional de apoyo a las madres que tratan con cannabis a sus hijos. Cuando hablamos de un niño que padece, por ejemplo, epilepsia, cada crisis, cada convulsión genera infinitamente más daño que el eventual daño a largo plazo que pudiera generarle un tratamiento en base a cannabis. Y eso lo ha afirmado públicamente Gisela Kirster, que ha sido directora de investigación de Fundación Daya, neuróloga, epileptóloga, especializada en el tema. Entonces, en ese sentido, siempre en medicina se evalúa el costo y beneficio. Y en este caso, evidentemente, el beneficio es muchísimo mayor que el posible y eventual riesgo o costo que esto pudiera tener. Cuando hablamos también, por ejemplo, nosotros tratamos también a muchos pacientes oncológicos, que es otro de los usos, ¿cierto?, del cannabis medicinal, como una terapia coadyuvante para la quimioterapia, la radioterapia, o como terapia paliativa también, al final ya de la evolución muchas veces de la enfermedad. Y también asistimos a pacientes pediátricos, oncológicos pediátricos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y nos llegan muchos casos de pacientes niños que comienzan su esquema de quimioterapia y después de la primera o segunda sesión no resisten más, bajan 15 kilos de peso, su calidad de vida se deteriora de una manera brutal, por lo tanto no son capaces de seguir recibiendo su tratamiento. Cuando tú incorporas entonces el uso de aceite de cannabis, un extracto adecuado, ¿cierto?, para prescrito por el médico, vemos que el paciente recupera su peso, se normaliza, se empieza a sentir mejor y puede seguir con su tratamiento de quimioterapia. Entonces, es un tremendo coadyuvante en este tipo de casos. Y en los otros casos más lamentables, más dolorosos, que nos ha tocado mucho asistir en Chile, como una importantísima terapia paliativa para aquellos pacientes que están desahuciados y viven sus últimos tiempos, ¿cierto?, con una difícil patología como es el cáncer. En ese sentido, hemos tenido la triste pero conmovedora experiencia de poder acompañar a pacientes pediátricos en sus últimos meses de vida. Y sin duda, que esta alternativa ha sido una bendición, porque han permitido transitar por esos duros momentos con mayor dignidad, con mayor presencia, generando un entorno mucho más amable y llevadero para el paciente y su familia. Solo me gustaría agregar, porque si no estoy fuera, para que también el público, los auditores puedan tenerlo claro, el uso para dolor crónico también es una indicación muy adecuada, con una alta prevalencia de pacientes que presentan dolor crónico, y esta es una gran herramienta, porque los tratamientos hoy día que tenemos de analgesia, ¿cierto?, en general están pensados y son efectivos para los dolores agudos, no así para los crónicos. Entonces, para dolor crónico, esta sin duda también es una magnífica alternativa.
Muchísimas gracias entonces, Ana María Gasmuri.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.